9 de la mañana con 8 minutos de este martes 24 de agosto de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Hoy día, equipo estelar, equipo titular de Información Privilegiada, junto con el señor director, tomándonos el programa, dejando a los fundadores del programa fuera, ¿no es cierto, señor director? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Bien, pues, aprovechando el largo periplo que está iniciando el doctor, así que nos van a ver.
No, pero es un trabajo de cancha, un trabajo de terreno. Fue a investigar los mercados desarrollados, ¿eh? A ver cómo está la cosa.
¿Eso dijo?
Los índices de vacunación, dijo que se iba a preocupar. La situación de
los niveles de contagio, la delta en terreno.
Claro. ¿Cómo está el pulso de la economía en mercado desarrollado? Eso es lo que dijo el doctor. Oye, bueno, tenemos un día de relativa de números negativos en Europa. La gran mayoría de las bolsas relevantes de Europa están con números negativos. El Eurostoxx 50 cae 0,24%, Francia 0,6% abajo, Inglaterra 0,39%. Alemania, quizás un poquito la excepción, está positivo, marginalmente positivo, 0,04%. Asia tuvo una buena jornada, vamos a comentarlo en detalle, especialmente las tecnológicas listadas en Hong Kong tuvieron buenos resultados, Alibaba, por ahí DJ, Tencent también con muy buenos resultados. Y los futuros de Estados Unidos apuntan a una nueva jornada positiva después de que ayer la bolsa terminara con números positivos. Especialmente el Nasdaq, nuevamente los futuros indican que esta cosa se podría volver a repetir, ¿ya? El Dow Jones está 0,14% al futuro ante la apertura y el S&P 500 0,13% arriba. Oye, quería partir, señor director, si le parece, por una noticia que conocimos ayer, que yo creo que es bastante relevante, pese a que quizás no fue sorpresiva para muchos, que es que la FDA, la Food and Drug Administration, que es como nuestro ISP, nuestro querido ISP en Estados Unidos, dio la autorización, digámoslo así, definitiva para la vacuna de Pfizer-BioNTech, ¿ya? Esto es relevante por varias razones. Primero porque, yo no sé si todos ya nos acordamos a esta altura, pero las vacunas que nos pusimos nosotros, la gran mayoría, estaban autorizadas solamente para uso de emergencia, ¿ya? Que es una situación, como su nombre lo dice, excepcional, de autorización transitoria. Entonces todavía había una duda si realmente estas vacunas iban a ser autorizadas para uso común y corriente. A partir de ayer, al menos la vacuna de Pfizer-BioNTech y al menos en Estados Unidos, está autorizada, digamos, en regla, en régimen, ya no es solo de emergencia. Y lo segundo yo creo que es relevante es porque esta vacuna, la vacuna de Pfizer-BioNTech, pertenece a la generación de vacunas de lo que se denomina el ARN mensajero, ¿ya? Que es una manera de generar respuesta inmunológica novedosa, que nunca, hasta donde yo entiendo, se había probado a escala global. Habían habido algunas pruebas piloto para combatir algunos virus específicos en algunos lugares, pero nunca se había hecho una campaña de vacunación masiva al nivel de masividad, además de que lo estamos teniendo en el mundo, con vacunas basadas en tecnología de mRNA, ¿ya? Yo no sé si usted, señor director, está metido en el tema biológico de vacunas, pero yo estuve leyendo un libro que es muy interesante, que lo escribió Walter Isaacson y se llama The Code Breaker, y que explica un poquito la génesis de estos nuevos mecanismos de creación de vacunas y explica cómo funcionan, ¿eh? Y es bien increíble porque, muy muy en resumen, básicamente lo que hacen estas vacunas es que alteran la información genética del ADN de las personas para hacerlas inmunes a los virus, en este caso al coronavirus, ¿eh? Con un mecanismo que está basado en la tecnología de CRISPR. Entonces yo creo que es muy significativo y bueno, ayer saltaron las acciones de todos los que tienen relación con esto. El Pfizer creció 2,5%, estaba viendo Moderna también subió, etcétera. Así que creo que es una buena noticia, señor director, no sé si le parece.
Obviamente es una buena noticia porque además quien le da todos los sellos de garantía a esto es el país más importante del mundo, que tiene los sistemas probablemente más serios, con más respaldo. Estados Unidos no va a ser una tontera en el tema, entonces eso también facilita su expansión. Obviamente que los organismos en cada país son autónomos, pero cuando vienen con la carta de presentación de estar aprobado en Estados Unidos le da otro vuelo en su tema. Ahora yo te quería llegar a otro tema.
Vaya, por favor.
que está pasando, que está ocurriendo y que tiene que ver con el futuro de LATAM. Han venido surgiendo rumores hace mucho rato que en una primera etapa pudiese haber una fusión entre LATAM y la compañía brasileña Azul, que es una de las más importantes hoy en el mercado doméstico brasileño. Eso ha sido desmentido no como que no hubiesen habido conversaciones o interés, sino que desmentido en el sentido que no habría interés de los actuales controladores de LATAM de avanzar en eso. Pero ayer se produjo un hecho que creo que toma otro ribete, que el Wall Street Journal, un diario de negocios junto con el Financial Times, más influyentes, más serios del mundo, puso una noticia destacada en su interior, diciendo que había un deal de por medio y que implicaría una fórmula, al menos no tradicional, y que implicaría que la compañía Azul comprara la totalidad de la propiedad de LATAM y en una operación de retrocompra por parte de los actuales accionistas de LATAM, quedarse o volver a comprar todos los activos de LATAM, excluyendo Brasil. No sé por qué la operación no vende solo Brasil, debe haber algún tema probablemente tributario, legal, que no se pudiese avanzar o que no sea el más eficiente probablemente, y estarían yendo por esa línea. Ahora, si eso ocurre, LATAM, del tamaño, me imagino, más o menos, pasaría a ser por lo menos la mitad de la que conocemos hasta ahora, o de la que conocíamos hasta antes de la pandemia. Y también habría que ver qué pasa también con los actuales accionistas. Recordemos que la TAM está controlada por la familia Cueto, en una alianza con la compañía americana Delta, y donde Qatar Airways tiene un 10%. Dado que la compañía está en situación de protección de quiebra, es muy probable que los controladores actuales pierdan el control o incluso se diluyan totalmente. Entonces es importante saber qué va a pasar con este futuro de LATAM, que si es que se ratifica esto de lo de Brasil. Vamos a conocer a la LATAM
antes. A ver, pero solamente para entender, hay un artículo, la tercera, que salió ayer en la tarde, no sé cuándo fue, el que habla sobre lo mismo, pero básicamente, si entendí bien lo que usted mencionaba, señor director, lo que estaría buscándose es que Azul comprara Brasil, o sea, LATAM Brasil, a través de una estructura de compra de la totalidad y luego venta del resto de los activos que no son Brasil. Eso sería, ¿no?
Así es, que no es una operación tradicional, o sea, ha hecho otras veces, pero no es la más típica. Yo creo que aquí hay temas de eficiencia financiera, tributaria.
¿Aprovechar la pérdida? Sí, puede ser.
Si esto definitivamente avanza. Si el punto es que, me acuerdo que los Cueto decían hace 3, 4, 5 años atrás, cuando les preguntaban por qué habían comprado TAM, porque finalmente la operación brasileña les hizo pasar muchos, muchos malos ratos. Decían, si no comprábamos TAM, si no entrábamos a Brasil, estamos condenados a desaparecer o a ser un actor irrelevante, teniendo en cuenta que Avianca había crecido mucho en la región, que la propia Copa panameña, tremenda, también había crecido muy fuerte en la región, y donde las operaciones de American Airlines en la región también eran muy fuertes. Entonces, si esto se concreta, vamos a ver qué pasa con el futuro de la TAM, si se va, nos vamos a quedar con una compañía definitivamente más chica, más regional, y no con estas aspiraciones, no globales, pero aspiraciones de ser un player global, mundial por lo menos.
Bueno, vamos en 13 minutos más abre la bolsa en Chile, vamos a ver qué pasa con las acciones de LATAM, si responden a esta noticia o si ya está internalizado en el precio. Por mientras, señor director, le mencionaba en la entrada, al inicio del programa, de que las acciones de las tecnológicas chinas saltaron ayer en la sesión del Hang Seng en Hong Kong, 8,8% Tencent arriba, Meituan más de 13%, Alibaba más de 9%, incluso otras como JD.com 15% arriba. Y todo esto en un contexto que tiene como dos elementos principales. Primero, el temor que ha habido o imperado de parte de los inversionistas respecto de las últimas medidas que ha ido tomando el gobierno chino sobre la... el control de las compañías tecnológicas en temas, por ejemplo, como ciberseguridad. Recordemos lo que pasó con Didi después de la apertura en bolsa, y luego también en algún minuto también fue damnificado el sector tecnológico relacionado con la educación por algunas nuevas regulaciones que buscaban impedir, digamos, que las compañías tuvieran beneficios y utilidades. Pero el sentimiento hoy día parece ser que las regulaciones que se buscaban imponer por parte del gobierno chino, al menos así lo dicen los medios especializados, ya habrían terminado. O sea, en el fondo lo que hay es lo que es, y no debieran, según los medios especializados, imponerse nuevas regulaciones, y eso está haciendo que las compañías reboten después de caídas fuertes que han tenido algunas de ellas, impulsando también al Hang Seng en Hong Kong y haciendo que estas compañías salten fuertemente. Oye, antes de ir a las menciones, si le parece, señor director, tenemos dos muy buenos invitados para el día de hoy. Quería tocar un tema que tiene que ver con esta propuesta del cuarto retiro de los fondos de pensiones, que teóricamente se vota la próxima semana, el próximo miércoles, si no me falla la memoria, el primero de septiembre. Hoy día hay una noticia en la portada del Mercurio que habla de cómo los créditos hipotecarios, producto... Yo no dudo que haya un producto financiero más, digamos, masivo que los créditos hipotecarios, y en particular para los créditos, digamos, para compra de vivienda, han ido subiendo sus tasas, presionadas por el retiro de los fondos. Todo esto lo menciono porque hay gente que todavía cree que el retiro de los fondos de pensiones no tiene impacto sobre los mercados, ¿eh? Que no nos afecta en la vida. Es como sacar plata de un cajero automático sin que ni siquiera baje la cuenta corriente, bro, ¿eh?
Eso es lo más penoso. Eso es lo más penoso. Cuando todas estas cosas que parecen sofisticadas del mercado de capitales, que las son, que lo son, por supuesto, pero que tienen efecto en la vida diaria, hasta en el precio del pan. Y la gente que tiene menos conocimiento, a veces cuando se les explican, o no quieren entenderlo, o no le dan relevancia. Pero estas cosas empiezan, claro, a impactar a los créditos hipotecarios, que también están dirigidos por un segmento de la población, pero así empieza a caer las cosas, empieza a caer, y termina impactando hasta en el precio del pan.
Claro que sí, y bueno, el Mercurio trae un análisis de cómo se empieza a elevar el costo de los créditos hipotecarios. Esto, además, creo que todos los que hemos escuchado a alguien que se haya comprado una casa últimamente, escuchamos la misma historia, digamos que ya no hay esos créditos de hace uno o dos años de tasas cercanas a cero, sino que la cosa está bastante distinta. Ojalá que nuestros legisladores entiendan, que ya lo hemos dicho en todos los tonos, de que retirar los fondos provisionales es una pésima idea, especialmente en este año que ya se han inyectado 80 mil millones de dólares a la economía. Hay un riesgo sobre calentamiento y además nos afecta a todos los que estamos pensando en comprar una vivienda a través del costo de los créditos hipotecarios. Una lástima. Oye, ya, vamos, señor director.
Dejemos a Gloria Gaynor detrás y vamos con la...
Sí, no sé por qué Poncho puso esa canción.
Buena, a mí me gusta.
Ah, es por ti, ya, está bien.
No sé por qué la puso, pero a mí me interpreta años 80.
Para sobrevivir, sí. Oye, el aerodinámico es un monstruo. Ahora banda todas las lesiones bien ordenaditas, sin problemas. Bueno, oye.
Con las mañas del doctor, porque si no se le olvidan las menciones.
Es que el doctor está haciendo trabajo campo, acuérdate. Trabajo viendo la economía mundial. Oye, en Independencia llevan más de 30 años liderando el mercado de rentas inmobiliarias y plusvalías. Todo esto gracias a la confianza que los aportantes de sus fondos han depositado en su equipo, un equipo profesional altamente calificado, que todos los días gestiona con buen criterio los riesgos y retornos y sigue fortaleciendo su cartera de propiedades. Tienen un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado. Todo esto manejado por un equipo extraordinario, ¿eh? Independencia, Administradora General de Fondos.
Bueno, y ese problema de realmente salir apurado y olvidar las tarjetas en la casa ya dejó de ser un inconveniente. Porque ahora las tarjetas de débito BCI Visa se van a incorporar a tu billetera digital para que pagues desde el celular, desde el teléfono, de la forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, somos diferentes.
¿Sabe usted que el Banco Mundial estima que más del 5% del PIB global corresponde a lavado de activos? Bueno, nuestro país no está exento de ese problema y hoy día hay 7.500 empresas que son vulnerables a ser usadas para lavar dinero y que son fiscalizadas por la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, y deben contar con sistemas y controles para evitar este riesgo. Bueno, desde hoy le cuento que no hay excusas. RegCheck permite que tu empresa pueda cumplir con la regulación, evitarse las multas, proteger su reputación y, lo más importante, evitar exponer a sus directores. RegCheck entrega una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital, a bajo costo, regcheck.com.
Falcom es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales a sus clientes, y está el foco dirigido a clientes institucionales, a los family office, a las fundaciones y a las personas de alto patrimonio.
Oye, nuestros grandes amigos de Price, construir confianza para hoy y mañana. Price Chile PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias. Cuando estuvimos conversando con ellos, a mí me llamó la atención la variedad de perfiles que hay dentro de Price, ¿eh? Desde cientistas de datos, pasando por doctores, ingenieros, abogados, psicólogos. Toda una cohorte de profesionales que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y en estos tiempos de tanta volatilidad en el mercado del dólar, hay que estar siempre muy bien informado, y sobre todo informado para tomar decisiones. Y Mercado G trae a Chile la plataforma más avanzada de trading del mundo, se llama MetaTrader 5, donde ustedes pueden hacer operaciones de dólar peso o comprar acciones en mercados internacionales, comprar commodity y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular. Bajen la demo, pruébenla y les aseguro que van a empezar a usarla de manera cotidiana.
Ya, tenemos lista nuestra primera invitada del día de hoy, doña Magdalena Versovich, socia en Versovich y Fontaine. ¿Qué tal, Magdalena? Bueno, gran amiga del programa, además. Sí, Magdalena, bueno. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? De repente nos reta, pero gran amiga del programa.
Sí. ¿Qué cosa?
Que de repente nos retas tú, Magdalena, porque conversamos todo lo que te gustaría a ti, pero siempre estás
bienvenida. No, nos lleva nuevamente al camino de la sana doctrina, eso es. ¿Cómo está, Magdalena?
Muy bien, qué rico hablar con ustedes. Hacía mucho rato que no los escuchaba así directamente. Los oigo siempre en la radio, me gusta mucho el programa. Así bueno. Que un gusto estar aquí. Está Juan Pablo.
Ahí está Juan Pablo y Fernando por acá. Oye, Magdalena, partamos, vámonos directo a los bifes, como dicen nuestros amigos argentinos. Nos acostumbramos como país a cambiar el sistema tributario como cada 6 meses, ¿eh? Pero parece que estamos viviendo como una pausa, gracias a Dios, de que por el momento a nadie se le ha ocurrido. ¿En qué está la cosa en la discusión tributaria legislativa, estimada Andro? Por favor, una especie como de recapitulación.
A ver, Fernando, tu afirmación de gracias a Dios es desde la bondad absoluta, porque... Y de la ingenuidad máxima, porque quiero decirte que el tema tributario está latiendo ahí, vegetando, exclusivamente porque ninguna de los proyectos que están presentados en el Congreso se han querido mover a la espera de que el gobierno presente su proyecto de ley sobre la eliminación de las exenciones. Entonces, si tú le preguntas a los distintos parlamentarios y a la gente que ha estado empujando los proyectos, nadie quiere hoy día poner acelerador a la espera, como te digo, de esta presentación que se supone que va a ser en el mes de septiembre. Y en el fondo lo que tiene que hacer el gobierno y lo que se comprometió es un informe respecto, o sea, un proyecto de ley respecto al cual se van a poner término o se van a hacer cambio a las exenciones tributarias, que yo no sé si el público...
Dale, a ver, explícanos, ¿de qué se trata esto? Porque hemos escuchado tanta cosa que ya a esta altura no se sabe de qué se está hablando.
Sí, mira, las exenciones tributarias en términos generales tienen que ver con el sacrificio económico que hace el fisco y deja de cobrar impuestos a un determinado sector, porque considera que es importante que se desarrolle ese sector o esa actividad. Por ejemplo, tenemos una exención tributaria que es el famoso DFL2, que es que cuando tú te compras una propiedad que tiene menos de 140 metros cuadrados acogidos a este beneficio, las rentas de arrendamiento que tú recibes, si tú lo arriendas, no pagan impuesto. Entonces, ¿para qué se hizo el DFL2? Se hizo para incentivar la construcción y venta de vivienda. Entonces, a eso se le considera una exención tributaria, porque en términos generales, si esa misma propiedad no tuviera el beneficio del DFL2, la persona que lo arrienda debiera pagar impuestos por la renta que recibe. Por ejemplo, tienes también las acciones que se transan en bolsa, las famosas acciones de alta presencia bursátil. Entonces, esas acciones, cuando tú compras y vendes y en la venta generas una utilidad, la utilidad no paga impuesto en Chile. Uh-huh. Eso es una exención. ¿Para qué se hizo? Se hizo exclusivamente para incentivar la bolsa chilena.
El mercado de capitales, claro.
Exactamente, en la época, ¿te acuerdas? Cuando fue la crisis asiática. Entonces, para levantar el...
Esto fue MK1 de Nicolás Izaguirre, entiendo, ¿no?
El detalle así tan al fino no,
ya, no está lo bien, acuerdo. Pero yo creo que fue como por esa época, sí, a principios de este milenio.
¿Ah? Exactamente, en el fondo, entonces también se está estudiando, porque ha habido muchas voces que quieren eliminar también este beneficio o tal vez hacer que la gente pague una tasa reducida, ¿ya? Después tienes todo el sistema de rentas presuntas, que se tratan como una exención, a pesar de que yo no siento que sean una exención, pero en términos generales lo que se hace es que se quita todo lo que es contabilidad y la persona que es dueña de un predio agrícola, hablemos de la presunción de la actividad en renta presunta agrícola, en la medida que sea dueño de un rol agrícola que explote, va a tener que pagar el 10% del avalúo fiscal como impuesto a la renta total por las utilidades que se generen en ese negocio. ¿Ya? Entonces, esas son algunas de las exenciones. Está también el tema del IVA a la construcción, el beneficio que se da, que también está en entredicho, y el famoso, la famosa comisión de los 16 economistas cuando estaba Briones, ¿no es cierto? Ellos se abocaron a estudiar todas las exenciones que habían, hacer un listado, ver los rendimientos, las bajas, etcétera, de cada una, y eso, ese informe se tiene que concluir ahora en este mes, en el 2021, y en base a esos resultados, en el fondo, yo creo que es el gobierno el que está esperando poder tener más evidencia para poder hacer la presentación de qué es lo que va a pasar con estas exenciones en Chile.
Magdalena, nuestra economía, nuestro país, nuestra sociedad ha demostrado un poder de resiliencia tremendo, y lo ha demostrado en situaciones anteriores, los terremotos y 20.000 cosas. Pero el cambio brutal que estamos viviendo hoy, o el cuestionamiento por ahora, vamos camino al cambio, en materia institucional, regulatoria, es tremendo. Pero si vamos al tema tributario, esto partió hace muchísimo antes, o sea, llevamos 7-8 años hablando de reformas tributarias prácticamente todos los años. Lo que tenemos por delante también está a la vuelta de la esquina y de manera brutal. ¿Cómo se enfrenta una situación así, más allá de que los contadores, las empresas que se dedican a eso, o los tributaristas, puede ser un buen momento, pero está todo muy enredado y genera mucha incertidumbre? ¿Cómo se enfrenta esto como país ante una situación ya casi permanente de constante cambio?
De acuerdo. Yo creo que francamente estamos a un nivel casi demencial, haber tenido tres reformas tributarias de raíz, o sea, importantes, que cambiaron todo el sistema, hace que primero sea muy difícil el cumplimiento, ¿ok? Porque además, si ustedes piensan que el Servicio de Impuestos Internos tiene un plazo de 3 años por regla general para revisarte, te van a revisar periodos antiguos que estuvieron regidos por otras normas. Entonces ya ese solo hecho es complejo. El cumplimiento tributario, como te decía, es difícil en tiempos normales. Imagínense con todos estos cambios, estas normas transitorias, que además, si tú le sumas todo lo que ha sido la batería de ayuda que hemos tratado de o que se ha tratado de entregar a la gente por el tema de esta pandemia, ha hecho también que el Servicio de Impuestos Internos tenga que sustraer gran parte de sus recursos también al cumplimiento de ese mandato de entrega de IFES y otras cosas. Entonces también tenemos un Servicio de Impuestos Internos que no ha tenido demasiado tiempo para capacitarse en estas reformas. Tenemos a la gente también con poco tiempo y poca plata para dedicarse a las reformas. Entonces, los niveles de error que tenemos en las declaraciones de impuestos son súper gruesos, y no solamente a nivel de empresas chicas, tú los ves también a nivel de empresas grandes. Entonces, ha sido muy confuso. El tema tributario de por sí es difícil. Yo la verdad que siento que si no hacemos como los islandeses, hace 20 años, y nos sentamos todos a tratar de armar un sistema simple, consensuado, y juremos ante la Biblia que esto ya no va a cambiarse, por lo menos durante un buen tiempo, va a costar mucho. Piensen ustedes que Impuestos Internos, el órgano que está preocupado, su función fundamental es recaudar impuestos. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para todas las cosas que hay que hacer si los mismos contribuyentes no saben bien cómo cumplir?
Hay un término que no me gusta, pero creo que por lo menos para la pregunta sirve para ponerle contexto. ¿Hay algunos mínimos comunes en este, cuando tú dices ojalá nos sentemos todos y juremos ante la Biblia un sistema consensuado? ¿Hay mínimos comunes o la dispersión es total también desde lo técnico, que deben haber distintas opiniones, pasando por lo político, que son los que tienen la llave de resolver el tema?
Mira, yo creo al final, Juan Pablo, que la dispersión que hay intelectual, de que cada uno tiene una idea que considera que es la que hay que aplicar, hace súper difícil ese diálogo. La verdad es que nos enfrentamos a situaciones bastante polarizadas en materia de impuestos. Hay gente que quiere desintegrar totalmente el sistema versus los que queremos integrar totalmente el sistema. Hay gente que quiere a rajatabla terminar con las rentas presuntas, porque se estableció un mito urbano que era una, que hoy día la gente roba a través de eso, y eso no es cierto. Incluso hay un estudio el otro día que salió que si se eliminaba la gente, la recaudación por esa vía iba a ser aún menor. Entonces estamos llenos de mitos, estamos llenos de verdades a medias que dificultan esto. Yo te reconozco hidalgamente, y no sé si será porque estoy muy pesimista, pero le veo mala cara. Veo que esto no pinta bien. Mientras no tengamos mayorías en el Congreso de manera permanente, los sistemas tributarios van a cambiar con cada gobierno que se presente y que tenga mayoría, lo que ha pasado desde el año 2014 en adelante. Hemos visto el crecimiento, lo que ha sido los últimos, desde el 14 hasta hoy día, los últimos 7 años, no hemos crecido nada. El ingreso per cápita tampoco ha subido. Entonces, a pesar del alza de las tasas, lo que te comprueba que no porque haya más tasas de recaudación, la recaudación va a ser mejor. Entonces, yo no estoy optimista. De verdad que a lo mejor podrían buscar un entrevistado que tenga una visión más positiva del sistema, pero yo en este momento...
No, por eso te invitamos a ti.
Porque estoy con las manos metidas en el barro, en el fondo.
Oye, ¿sabes? Pero es un baño realista.
Oye, Magdalena, pero yéndonos al detalle específico y en tu opinión, a esta altura del partido, digamos, de este gobierno y con todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, ¿crees tú que se justifica el envío de una ley de extensiones, o sea, de exenciones, de eliminación de exenciones tributarias? Y si fuera positiva tu respuesta, ¿dónde debiera focalizarse ese proyecto de ley?
Mira, yo creo que el proyecto se va a presentar igual, porque fue uno de los compromisos que asumió Piñera después del 18 de octubre, ¿ya? Ahora, lo que ese proyecto lleva claramente va a tener, como todo en el fondo, cosas que vamos a estar de acuerdo y cosas que no vamos a estar de acuerdo, pero por lo menos va a ser un puntapié para ponernos a sentarnos de verdad a pensar en un régimen tributario un poco más claro para todas las partes involucradas. Creo que así como el proyecto de los superricos, el proyecto del IVA diferenciado, que llevan harto rato ya en el Congreso, han servido por lo menos, si bien son malos proyectos, pero sirven por lo menos para que la gente se siente y nos pongamos a pensar en qué queremos respecto al menos de esos temas.
Ahora, lo que sí es evidente en la discusión tributaria hoy día, con excepción del IVA diferenciado y de quitarle algo al impuesto a los combustibles por un tema temporal, la mayoría de los proyectos que estamos viendo hoy son buscan mayor recaudación, o por lo menos buscan grabar más la actividad económica, la actividad de las personas, y eso evidentemente que tiene la balanza un poquito desnivelada hacia ese mundo, ¿o me equivoco?
Absolutamente, Juan Pablo. Aquí hay una presión enorme a buscar recursos en vez de ver una tendencia de cómo somos más eficientes en lo que tenemos. Yo creo que es el momento de ponerse serio, así como te digo yo, ojalá nos juntemos y podamos pensar en un sistema tributario que dure años. Ojalá también, como los irlandeses, nos sentemos y achiquemos el Estado y veamos el tema de las asignaciones y veamos dónde se recorta, porque esta cuestión no es una billetera infinita. Entonces, aquí hay varias patas en esta mesa que tienen que estar del mismo largo, porque si no, vamos a seguir cojeando.
Buenísimo, Magdalena. Como siempre, un gusto. Muchas gracias. Un abrazo.
Que estén súper bien. Chao.
Gracias, Magdalena. Un abrazo.
Magdalena Versu, socia.
Gracias, cariño, a todos
los que oyen. Gracias. Socia Versu y Fonten, experta tributaria. Gran amiga del programa, además. Oye, Cenegocia, con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa. Cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 19.000 proveedores. Están todos los proveedores. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Bueno, y arriendan autos con frecuencia. La mejor opción es hacerte cliente preferente de EconoRent. Solo necesitas hacer un arrendo y ya obtienes tarifas preferenciales, convirtiéndote inmediatamente en cliente preferencial con atención express. Puedes acumular Econo puntos y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y si usted está buscando más tranquilidad para su familia, cámbiese, le recomiendo, ¿eh? Cámbiese a Los Olivos de San Rafael de Almagro. Puede vivir en un depto casa, penthouse o departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Muy buena ubicación, buenos accesos, además terminaciones realmente de primerísimo nivel. Conózcalo, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Bueno, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, compartir libros de estudio con descuento, cargar los celulares, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Estas son todas las alternativas que ofrece Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Ya, ¿está listo usted,
no,
señor director?
Me queda uno a mí.
Ah, vaya nomás. Tenía, entonces, juegue.
Está desnivelada la lista para mí.
Está desnivelada, sí.
Está desnivelada. Nos hace estos juegos el productor para que estemos atentos. No, esto tiene que ver con Peugeot, pues imagínense, claro, lo que significa hablar de Peugeot. Peugeot está muy preocupado, entre otras cosas, del tiempo de sus clientes. Y por eso, ahora la manera de maximizarlo, y no solo el tiempo, también la seguridad por la situación sanitaria que estamos viendo, que estamos en mejor pie, pero siempre hay que estar preocupado. Y por eso ahora puedes hacer todo desde tu casa para llevarte un Peugeot 0 kilómetro. Además de simular el financiamiento, puedes tasar online el actual auto que tienes para entregarlo en parte de pago. Todo esto en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única, además con stock disponibles en store.peugeot.cl. Ahora sí.
Sí, ya tenemos en línea a nuestro segundo invitado el día de hoy, don Carlos Butnevich, académico de la Universidad de los Andes y ex superintendente de Banco e Instituciones Financieras. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Juan Pablo, Fernando. Encantado de saludarlos.
Igualmente. Gracias a ti, pues. Oye, partamos hablando de un tema que apareció este año, ¿eh? No hablábamos hace rato del tema que tiene que ver con la inflación. Inflación no solo en nuestro país, sino que en el mundo. Desde tu perspectiva, las últimas cifras de inflación, ¿son algo que realmente vale la pena preocuparse o es una cosa transitoria, digamos, puntual, que va a desaparecer a medida que se regularice la situación económica en términos de la actividad económica?
Bueno, muy 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 buena pregunta. En mi visión, por lo menos en el caso de Chile, tenemos varios elementos que hacen temer que esto pueda tener un efecto más duradero de lo que uno quisiera, digamos. Básicamente en el ámbito de las políticas públicas. En el sentido de que una presión de demanda tan fuerte como la que se está visualizando, básicamente por todos los retiros que han habido de los fondos de pensiones, que ya acumulamos 50.000 millones de dólares, el IFE, que está diseñado en forma universal y que se va a extender hasta fines de año, todos esos elementos, más bueno, la propia recuperación de la economía, lo cual es saludable, nos ayuda también todo este tema de básicamente la vacunación y la eliminación de todas las restricciones, digamos, de movilidad y de presencialidad en los en las transacciones, más toda la recuperación de la economía mundial. Es decir, tenemos varios elementos que nos están generando mucha presión de demanda y que obviamente se están reflejando eso en los precios. Ahora, la extensión, digamos, en forma universal del ingreso familiar de emergencia me parece que a estas alturas no es justificable, solamente justificable desde el punto de vista de las campañas políticas, digamos. Pero recuerden que en este año ya se han recuperado, digamos, en el último tiempo 1 millón de empleos del total de 2 millones o algo más de 2 millones que se perdió. Por lo tanto, la mitad de las familias que habían perdido todo ingreso durante la pandemia en su pic ya han recuperado su empleo, y por lo tanto esas personas y esas familias ya han recuperado buena parte de sus ingresos. Por lo tanto, no tiene lógica la universalización, digamos, de esos beneficios. Y además con algo que es que le echa más fuego a la hoguera, digamos, que es esta amenaza de cuarto retiro, que son otros 20.000 millones de dólares, digamos, que se van a eventualmente aprobar, digamos, por parte del Congreso, lo cual me parece a todas luces una medida que no tiene justificación. Además, que si estamos preocupados de los más pobres, tenemos que justamente preocuparnos de la inflación. Fíjese que estos elementos que alimentan la inflación básicamente lo que hacen es perjudicar a los más pobres. Además, este cuarto retiro justamente no está orientado a los más pobres, sino que básicamente está orientado a las personas que aún tienen saldo, que por lo general son personas que están en mejores condiciones económicas. Entonces, si la razón de fondo de esto es que efectivamente estamos buscando ayuda a las personas que tienen más problemas, me parece que hemos perdido todo foco, al menos en el ámbito político. Me parece que en el ámbito de los economistas hay bastante consenso, digamos, de que ambas políticas no tienen una buena justificación, desafortunadamente. Y estamos en medio de un ciclo populista, digamos, un ciclo político donde, bueno, muchos están viendo su posibilidad de reelección en las elecciones de fines de año.
Carlos, ¿cómo estás viendo el mercado hipotecario? Porque uno lo ve presionado por los dos lados. Uno, por las tasas que están subiendo, que están reflejando las consecuencias, por ejemplo, de los retiros de los fondos de pensiones. Está viendo también las consecuencias de la inestabilidad que hay en el país. Pero también lo está viendo presionado por la inflación, porque la UF es más cara. Aunque venimos de precios bastante bastante bajos en materia de tasa, ¿cómo ves ese proceso en el corto mediano plazo?
Bueno, yo diría, bueno, dos cosas. Lo que tú tienes toda la razón. En general, prácticamente, digamos, en gran proporción, no sé, 90% del mercado hipotecario está denominado en UF las tasas de interés y las operaciones. Por lo tanto, lo que tú mencionas es que los deudores en UF van a tener que hacer un esfuerzo mayor, digamos, por pagar sus créditos, dado que la UF refleja básicamente las variaciones de la inflación. Y si la inflación es más alta, bueno, los créditos hipotecarios en UF, que significan pagar dividendos hipotecarios en UF, significa un mayor esfuerzo, dado el salario, dado el ingreso nominal que cada uno de los deudores tiene. Y eso son, lamentablemente, malas noticias para todos aquellos deudores hipotecarios de UF. Estamos viendo que ya vamos a superar la barrera de los 30.000 pesos. La UF va a superar en los primeros días de septiembre la barrera de los 30.000 pesos por UF. Y mirando las cifras, ya se ve una tendencia al alza de las tasas de interés de los créditos hipotecarios en términos agregados. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en marzo del 2021 en promedio la tasa de interés de crédito hipotecario en UF en promedio era como alrededor de 2,3% en UF. Hoy día estamos hablando de 2,8% en julio de este año. Lo que uno ve es que lamentablemente con los retiros que se producen a nivel de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son una fuente muy importante de financiamiento de largo plazo, de todo tipo de emisiones de bonos, bueno, tanto del sector público como del sector privado, y en particular, bueno, también el financiamiento a largo plazo necesario para financiar estos créditos hipotecarios. En la medida que las AFP empiezan a jugar un menor rol, porque hay menos fondos de pensiones, digamos, que se están intermediando en el mercado financiero, bueno, lo que está haciendo eso es justamente dificultando y reduciendo la posibilidad de muchas personas de poder acceder a crédito hipotecario en condiciones de tasa de interés barata. Es decir, en el fondo, lamentablemente, las noticias son, a mi juicio, es que esta trayectoria de alza en las tasas de interés va a seguir en el futuro, básicamente porque también tenemos no solamente las presiones inflacionarias que he señalado, digamos, sino que también a medida que Chile, digamos, está haciendo este esfuerzo enorme de gasto fiscal, está generando mayor déficit fiscal, y eso se financia en una buena proporción a través de endeudamiento. Y si uno mira las cifras de endeudamiento fiscal, está clarísimo que eso ha ido al alza. Hoy día estamos hablando más o menos, hoy día, en torno al 35% del PIB, la relación deuda pública a PIB. Lo cual, si tú lo comparas con cuando el presidente Piñera terminó su periodo con un nivel de deuda pública a PIB de 12%. Es decir, hemos asistido los últimos años, con bastante intensificación también por la pandemia, a un aumento sistemático y creciente de la deuda pública. Eso, junto con el hecho de que los fondos de pensiones tienen que salir a vender un significativo monto de bonos y acciones en el mercado financiero local, presiona claramente a una baja en los precios y a un alza en las tasas de interés. Entonces, esa mezcla es bastante explosiva, y yo diría que es bastante negativa para los costos de financiamiento del crédito hipotecario y para la profundidad de ese mercado. Si es que seguimos profundizando esta reducción que ya yo catalogo de relativamente sistemática con los retiros, digamos, que se han aprobado por parte del Congreso en los fondos de pensiones. Yo hace un año atrás dije que esa teoría del primer retiro, que era por única vez, yo en ese momento dije que no iba a ser por única vez. Y lo que pasa es que los incentivos y los ciclos políticos hacen que rápidamente muchos políticos se olviden de sus promesas y no las cumplan. Y eso es muy lamentable para todos los chilenos. Yo diría que a mí me parece muy irresponsable que se apruebe un cuarto retiro, pero entiendo que estamos en una lógica, digamos, a nivel del Congreso, una lógica electoral, de reelección, y eso hace que las decisiones se tomen no con una visión de mediano o largo plazo, sino que se tomen con una visión básicamente muy cortoplacista de la próxima elección.
Don Carlos, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande, que tenga un muy buen día.
Encantado. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Carlos.
Carlos Butnevich, académico de la Universidad de Los Andes, ex superintendente de Banco de Instituciones Financieras, con una visión clarita de cómo estos retiros están afectando al mercado capital al final. Y nos afectan a todos. Y eso es lo que el mercado capital no es una cosa abstracta, así como lejana. Al final, los créditos hipotecarios están... gran parte de la población está...
¿Qué divorcio entre los técnicos serios y los políticos que van a reelección, los que van a reelección? Los que no van a reelección están un par de cambios más abajo, pero los que van a reelección, impresionante en la que están, y de todo el arcoíris político, no estoy dejando que nadie fuera.
Sí, ojalá que nos salven los que no van a reelección. Ya, vamos brevemente a una pausa y volvemos con otro pantallazo.
Concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las tarjetas. ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael. Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Ya estamos de vuelta. Tenemos en línea a Cristian Araya, gerente de renta variable Evan Trust Capital. Cristian, muy buenos días. ¿Cómo partimos?
Hola, señora, ¿cómo están? Buenos días. Mira, partimos en el caso de Elipsa con una rentabilidad en menos 0.40, que es algo más negativo, con un monto transado que llama la atención, cerca de 7.600 millones en general recién transado, donde el monto claramente está influenciado casi la mitad por acciones de Sokimil. El escenario, la vista que uno puede realizar afuera, me parece que es algo más optimista. Esta semana empezó el mercado internacional algo más optimista. Hoy día el S&P 500 está 0.16 arriba, el Nasdaq un 0.38 arriba y el Dow 0.23, con una Europa quizá algo más cautelosa, en torno al 0% de rentabilidad. Mercado asiático en general bastante positivo, después de esta resolución de la FDA de ayer, donde daría manga ancha a la vacuna de Pfizer, digamos, y eso eventualmente contendría el temor asociado a el repunte importante de los contagios y de escamas y que sí, todo el tema sanitario. Por ahora, el tipo de cambio en 782, casi en torno a 2,3 pesos abajo o un 0,38 abajo, devolviéndose algo, toda vez de que el escenario internacional, sobre todo del cobre, se mantiene bastante auspicioso, con una recuperación de terreno perdido en torno a los 4,28 dólares la libra o un 1,53% positivo. El petróleo también recuperando terreno, en casi 60 y algo por encima de los 67 dólares en el caso del WTI, y el Brent en torno a los 70 dólares, ambos por ligeramente sobre un 2% arriba.
Excelente. Cristian, un abrazo grande, que tengas un muy buen día.
Cuídense mucho, muy buen día a
ustedes. Abrazo, Cristian.
Cristian Araya, gerente de renta variable Van Trust Capital, director, un abrazo para usted, que tenga un muy buen día.
Nos vemos. Que estén bien.